Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario, mi nombre es Jimena Camacho.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Sergio Alberto Bustos, les saludamos con muchísimo gusto.
Les recordamos que este programa es grabado, pero ponemos a su disposición nuestro correo electrónico que es radio@correo.uam.mx.
No esperen más, escríbanos. Tenemos en esta ocasión 4 paquetes de publicaciones de la UAM que incluyen los libros Procesos Políticos Contemporáneos con una reflexión sobre la sociedad actual y el libro Democracia y Desafío Medioambiental en México, un análisis ambiental para una nueva construcción democrática.
El tema de hoy:
neurolingüística, correlatos, lenguaje, cerebro.
Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Antoinette Hawayek, profesora investigadora del Departamento de Filosofía en la Unidad Iztapalapa y coordinadora del Laboratorio de Neurolingüística de la UAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bienvenida, doctora.
Gracias.
También nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Arturo Gutiérrez Zelaya, quien está a cargo del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía. Doctor Gutiérrez, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes por invitar.
Bueno, pues empecemos con saber qué es la neurolingüística.
La neurolingüística estudia la relación entre el lenguaje y el cerebro, es decir, cuáles son las regiones del cerebro que se activan cuando empleamos el lenguaje, ya sea en la comprensión, en la producción o cuando empleamos el lenguaje para pensar. El lenguaje es la actividad más compleja del ser humano. Entonces es muy difícil de estudiar porque esta complejidad implica que se activan enormes áreas del cerebro, ¿no? Pero nosotros empezamos a estudiar el problema analizando la operación básica que para la construcción del lenguaje. Es una operación combinatoria que consiste en tomar los elementos mínimos de una lengua para formar una palabra compleja. Sabemos que el cerebro sí realiza esta operación porque la observamos en los niños de 3 años, cuando dicen pony, ¿de dónde sacan esto? No lo han oído. Precisamente son capaces de distinguir que aquí hay 2 unidades, ¿no? Un elemento que es el yo, para el pasado, que se une a la raíz verbal de lo que llamamos infinitivo, de poner, ¿no? Y del mismo modo que forman comió, porque distinguen estas 2 unidades, forman ponió, ¿no? No se trata de una hipótesis por comprobar, porque la tecnología moderna ha demostrado que desde casi inmediatamente después del nacimiento, el cerebro tiene la capacidad de detectar estas unidades que llamamos morfemas, que no necesariamente son palabras completas, son unidades con significados. Entonces, naturalmente, la primera tarea de una investigación como la nuestra de localizar el lenguaje en el cerebro ha sido desarrollar una batería morfológica, es decir, elaborar una serie de estímulos, en nuestro caso 240 estímulos, que se presentan a personas en el escáner resonador magnético, y entonces al responder a este estímulo que le damos, ¿no?, que ellos tienen que producir un verbo conjugado, una palabra, un sustantivo al que le añaden un S, una ES para formar un plural, vemos, localizamos la actividad, el lugar del cerebro que se activa, y medimos la actividad de esa, la intensidad de esa activación, ¿no?
Aquí surge una pregunta que parece como de ciencia ficción. ¿Qué parte del cerebro está relacionada con el lenguaje? ¿Qué partes del cerebro? ¿Son diferentes las partes que se prenden del cerebro de un niño de 3 años a uno de 13 a una persona adulta?
No. Pero, en una época esa era la gran controversia, pero ahora era lo que se llamaba la tesis de la continuidad y la discontinuidad, que sería eso diferente. Pero ahora se ha descubierto que desde los bebés, en el momento en que empiezan a hacer estas operaciones que todavía no entienden, pero que detectan, inclusive cuando les ponen otra lengua a la que están oyendo, saben que es otra lengua, porque el acento va en, por ejemplo, algunas palabras, lenguas, la primera sílaba es la acentuada, ¿no? Uh-huh. Otras, el francés, pues son más o menos igualmente acentuadas las dos. Y todo este tipo de cosas, aunque no comprendan, les permite detectar lenguas diferentes. Se pueden equivocar, ¿no? Por ejemplo, el holandés, que tiene cosas como el inglés, entonces no lo distingue. Pero ya el cerebro ya se sabe,
sí, claro,
que están. Entonces ya están localizadas las partes que se activan y el tipo de esta onda que se produce, que desde el primer momento se empieza a producir. Entonces es una, ya se nos inclinamos por esta hipótesis de la continuidad, ¿no? Lo que pasa es que recordemos que muy al principio pues no están conectadas, ¿no?, las neuronas, ¿no? Entonces no se puede transmitir la información de una parte del cerebro a otra, pero básicamente esa es lo que se está descubriendo ahora, es que desde el principio se detectan las mismas operaciones que en el lenguaje adulto.
¿Y qué entendemos por inteligencia artificial?
En sí, la inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de métodos y técnicas heurísticas. Queremos simular la inteligencia humana, ¿sí? Replicarla. Okay. Eso es lo que entenderíamos.
Es decir, la computadora es un aparato con inteligencia artificial.
En un tiempo se consideraba como inteligencia artificial cuando veíamos que hacía operaciones de una forma muy veloz, mucho más rápido que nosotros.
Claro.
Pero ahorita ya eso ya no se considera parte de inteligencia. Ahora hablamos ya de una cuestión de simular la parte cognitiva, por ejemplo, ¿no? La parte perceptiva, la parte comportamental también.
¿Y cómo la simulan? ¿Dónde la simulan?
Para simularla nos apoyamos mucho sobre la tecnología y mucho sobre algoritmos. Sí, algoritmos de computación, programación. De esa manera hacemos lo que es, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, hacemos neurociencia computacional, ¿sí? Eso es.
De alguna o de otra manera, como vemos por ahí en las películas, llegará el momento, me imagino que es lo que están buscando, que las computadoras, esa inteligencia artificial, ese desarrollo, les permita tomar decisiones por sí propias.
Sí, ese es el objetivo. De hecho, una de las aplicaciones que hacemos ahí en el instituto es precisamente hacer sistemas expertos para poder evaluar a los pacientes neurológicos. Son proyectos que tenemos, que estamos desarrollando, y cuyo objetivo es precisamente emular lo que un neuropsicólogo, un médico neurocirujano realiza en una evaluación. Poder simular lo que ellos hacen, tomar decisiones como ellos. Estamos todavía lejos de llegar al óptimo, pero para allá vamos.
¿Qué investigaciones se están realizando en este momento en el Laboratorio de Neurolingüística de la UAM, instalado, sabemos, en el Instituto Nacional de Neurología?
Bueno, pues ahorita lo que estamos haciendo es este proyecto de estos correlatos neurológicos del lenguaje, que, como dije yo, lo primero, que la parte lingüística fue la parte lingüística, porque nosotros los lingüistas, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la neurociencia actual, los que estudian el cerebro actual, dice ya la lingüística es una de las disciplinas mucho más antiguas que el estudio del cerebro, hay teorías muy sólidas que plantean cómo opera el cerebro y las teorías lingüísticas modernas tratan de decir eso que estoy describiendo yo representa una cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, ahorita, pues, lo que estamos llevando es esto. Lo primero que se hace es decir yo, bueno, pues aquí, esta operación básica, que ya sabemos que todo la vista, todo es combinatorio, ¿no? Esta, lo que es lo más básico, que es lo que llamamos la morfología. Esto se hace, lo hago yo, busco, ¿por qué? Porque conozco la lengua, porque sé todos los trucos de la lengua, que se dice verbos irregulares. ¿Qué verbos irregulares? Los verbos irregulares del español son diferentes a los de otras lenguas, ¿no? ¿Cuántos tipos de irregularidades hay? Entonces, que no viene en ningún libro de gramática, ¿no? Entonces, sacando eso, yo busco el estímulo que me dice, que dice, entonces se va a activar las partes del cerebro básicas que se usan para el lenguaje. Eso, muy bien, está hecho perfectamente, ¿y qué hago con eso? Nada. Si no viene aquí la inteligencia artificial y ya les va a contar lo que hay que hacer con cada estímulo para poner lo que sea verdaderamente efectivo, ¿no? Para que entonces la respuesta que den del resonador sea confiable, ¿no? Y entonces él necesita lo que yo le dé, pero entonces lo que yo le dé si no sirve para nada, si no pasa por esto que se los tiene que explicar él.
Ya, ¿y cómo están llevando a cabo esta investigación? Sí, doctor Gutiérrez.
En bueno, ese sentido. Es lo que
por una parte, esta investigación es de tipo interdisciplinario. Entonces, es por esa razón en la que, bueno, interviene el Departamento de Lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana y los laboratorios de neurolingüística y de inteligencia artificial en el Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía. Ahora, en la forma de implementarla, es precisamente ahí donde entra la inteligencia artificial, porque desde el punto de vista de lingüística, pues se nos prepara una batería de pruebas morfológicas, verbos, sustantivos, que hay que aplicarles una inflexión, y dice uno, bueno, ¿y esto cómo lo aplico, sí, a las personas, sí? Bueno, una manera sería frente a frente, a ver, yo te doy un verbo y me lo conjugas así, te doy una frase de referencia, etcétera, ¿verdad? Pero lo que se trata es de ver las regiones que estadísticamente se activan en el cerebro. Entonces hablamos de un resonador magnético, ¿verdad? Hay que meter a la persona en un escáner, así se le llama, el escáner de resonancia magnética, y hay que aplicarle este paradigma morfológico. Y hay que ver qué regiones se activan, ¿sí? Revelar ciertas fotografías, que son las imágenes de resonancia magnética, ¿sí? Pero para esto vemos la batería de pruebas y vemos que es muy variada y muy extensa. Decimos, bueno, vamos a aplicarlo. A una persona común quizá lo aplicaríamos, sino ¿cuánto tiempo nos llevaría a aplicarlo? ¿Una o dos horas? Tener a un sujeto, una persona dentro de un resonador magnético, dos horas, eso es algo que no es posible tenerlo ahí, le va a dar claustrofobia, vamos.
Raya en lo criminal.
Entonces es ahí donde entra la inteligencia artificial, que debemos de buscar, uno, cómo hacerlo en corto tiempo, y esa secuencia de estímulos, cómo optimizarla, porque manejamos condiciones muy variadas, por ejemplo, la batería morfológica consta de 12 condiciones, ¿sí? Que son conjugaciones de sustantivos, verbos, irregulares, no irregulares, y de cierta complejidad, etcétera. Son 12 condiciones, un 12 factorial, nada más recordando así unas matemáticas simples, sí. Son millones de combinaciones. ¿Cuál es la mejor combinación que va a revelar la mejor fotografía? ¿Sí? ¿Y cómo hacerlo en tan corto tiempo? Y una vez que ya está, ¿cómo vamos a modelar esa información para ver estadísticamente dónde se encendió o activó la región del cerebro? Es ahí donde entra la inteligencia artificial.
¿Y qué resultados han obtenido o qué resultados están buscando obtener con estas investigaciones?
Bueno, pues vamos a hacer algo que no se han hecho estudios esporádicos de buscar la activación de ciertos de verbos regulares e irregulares en el español, pero no sistemáticamente, o sea, no se ha hecho una topografía del español en el cerebro. Eso tiene importancia porque el conocimiento de esta ubicación de las regiones que ocupan el cerebro son muy importantes para una operación, para un neurocirujano. Si es posible, vamos a evitar estas áreas, ¿no? El lenguaje es la conducta más importante para el ser humano, ¿no? Pero además de esto, aparte de eso práctico, muy inmediato, para el conocimiento del hombre, esto es lo más importante. Todos estamos de acuerdo que lo que distingue al hombre de los otros seres vivos es el lenguaje. Y siempre hay alguien que dice, sí, pero los animales se comunican. Sí, la comunicación de las abejas, complicadísimo, es un mensaje. El ser humano es el único que puede desarrollar un sistema para transmitir todos los pensamientos. Es decir, desde buenos días, lo emplea para lo que quiera, para decir buenos días, para decir una grosería o para transmitir el Quijote o 100 años de soledad. Uh-huh. Eso es el lenguaje, ¿no? Entonces, si es lo más distintivo del hombre, conocer el lenguaje es conocer al ser humano. Y para conocer cualquier conducta humana, ya nos dicen los estudiosos del cerebro que hay que conocer los sustratos de la conducta. Y una rama que se desprende de estos estudios de neurolingüística y neurociencia es el estudio de los correspondientes de las redes neuronales del lenguaje en primates superiores. Y ya están localizadas las áreas y no los tienen, ¿no? Entonces, eso tiene una trascendencia. ¿Por qué la neurociencia también está buscando los sustratos de la ética y de la moral? Porque, como dicen muchos lingüistas filósofos, es que el lenguaje que implica esas sustratos neuronales, si no existieran, no habría lenguaje, también implica una responsabilidad del hombre en el universo que no se le puede exigir a ninguna otra especie humana, ¿no? Entonces, aparte de lo de salvar vidas humanas en operaciones y eso, para mí lo importante es, como decíamos cuando yo era estudiante universitaria, el libro que tenemos que leer ahora es La posición del hombre en el cosmos, ¿no? Y ahora se está haciendo a través del conocimiento del lenguaje en el cerebro.
Las posibilidades de aplicación de estas investigaciones que están haciendo ustedes entonces son infinitas.
Sí, sí, son muy amplias. En lo que nos estamos enfocando es específicamente a un punto de vista, al menos en el Instituto de Neurocirugía, de Neurología y Neurocirugía. Lo que buscamos es lo siguiente. Veamos este escenario. Un neurocirujano realiza una operación en un paciente neurológico y trata de no tocar las áreas del lenguaje conocidas, Broca, Wernicke, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, después de la operación, vemos que el paciente, ciertos de ellos, tienen desórdenes del habla. ¿Qué pasa? Nos preguntamos, ¿es que habrá otras regiones que no conocemos? Y en este caso, los lingüistas se preguntan, ¿es que las inflexiones morfológicas se realizan en otras regiones del cerebro que no vemos? Eso es lo que estamos investigando, para que después el neurocirujano pueda tomar unas decisiones de riesgo, de si toca o no toca cierta área, se manda radiocirugía después, etcétera. Esa es la importancia básica para nosotros en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Sobre los resultados concretos, ahorita ya hemos una prueba piloto con una secuencia que hemos encontrado, que se ve muy, muy buena, no digamos la óptima porque no podemos saberlo, son millones de combinaciones, pero es aceptablemente muy buena, y esa secuencia de aplicación de estímulos ya nos ha permitido revelar ciertas áreas que son inesperadas en cierto momento. Entonces, ahorita ya abrimos camino para poder hacer un estudio ya sistemático y bien controlado sobre la morfología.
Pero yo quisiera aquí intervenir.
Bien.
Porque el doctor Gutiérrez Zelaya se especializó en Francia, donde precisamente están desarrollando algo que aún no están usando mucho en Estados Unidos, que son teorías que están encontrando eso, yo creo que hasta del universo, ¿verdad?
Sí, manejamos teorías de la incertidumbre, sí, especiales, sí.
Y de cosas que no se habían visto antes. Por eso, ¡ay, descubrieron un nuevo planeta! Están mirando las cosas.
Bueno, muchas gracias, Antonella.
Entonces, eso bueno, para mí es muy importante, claro, pues, yo de la lingüística que me ubique, porque no sé de nadie más, por lo menos en este lado del entre el Pacífico y el Atlántico, que esté manejando eso, la posibilidad de encontrar estas nuevas regiones.
Sí. Pues, si pudieran ustedes ver ahorita nuestro cerebro como fuegos artificiales prendiéndose por tantos lados a partir de la plática. Se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerles infinitamente su participación, doctora Antoinette Hawayek, profesora investigadora del Departamento de Filosofía en la Unidad de Iztapalapa y coordinadora del Laboratorio de Neurolingüística de la UAM y el Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía. Gracias, doctora.
Sí, gracias por la oportunidad.
Al contrario. Y gracias también al doctor Jorge Arturo Gutiérrez Celaya, encargado del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por haber invitado.
Bueno, pues no está de más recordar que a la hora de hablar, la boca juega un papel muy importante. Los invitamos al laboratorio a descubrir lo que los estudiantes de estomatología pueden hacer por nuestra salud bucal.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Soy Mariana Hernández, soy pasante de la carrera de estomatología en la unidad Xochimilco.
Yo soy Fausto Smith, también pasante de la licenciatura en estomatología de la unidad Xochimilco.
Bueno, nosotros presentamos en abril, del 20 al 24 de abril, fue un encuentro de egresados en la FES Zaragoza de la UNAM. Presentamos casos clínicos en modalidad oral.
Y ahí presentamos tres trabajos, de los cuales uno obtuvo un reconocimiento a los mejores trabajos de la licenciatura. Fue un evento donde participaron varios estudiantes a nivel local, en el Distrito Federal, y bueno, tuvimos la fortuna de llevarnos uno de los primeros lugares a los trabajos presentados.
Fueron presentaciones de casos clínicos, presentamos tres. El proyecto ganador fue una presentación de ránula, que fue por tratamiento quirúrgico. Se presentó el caso clínico.
Bueno, una ránula es una lesión de las glándulas salivales mayores que tenemos en la boca que puede llegar a provocar alguna deformidad importante y es benigna, completamente benigna, pero hay que tratarla para evitar que vuelva a presentarse.
La propuesta fue tratamiento quirúrgico. Se presenta el caso de niño. El tratamiento que se ofrece, el tratamiento quirúrgico, se explica toda la sesión, desde la historia clínica hasta finalizar el tratamiento, el posquirúrgico, después de la cirugía, y los resultados del tratamiento quirúrgico favorables.
Bueno, para nosotros fue muy importante el poder presentar este trabajo por ser algo que realizamos dentro de la universidad, pero además el poder dar a conocer nuestra licenciatura ante otras universidades. Y de alguna manera, gracias al reconocimiento que nos llevamos a los mejores trabajos, pues también que sepan que la preparación que hay en la unidad Xochimilco de la licenciatura en estomatología está al nivel de muchas otras universidades en el país, entre ellas de la UNAM, del Politécnico, de la Escuela de Odontología, la Escuela Militar de Odontología. Entonces, para dar a conocer también nuestra universidad, eso fue algo... O uno de los motivos principales, ¿no? El que conozcan nuestra universidad y que se acerquen también a adentrarse en sus licenciaturas, en sus programas de estudio. Una alternativa más de estudios para educación superior.
Noticias.
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 ¿Ustedes sabían que los vegetales pueden descontaminar el agua? Pues la unidad Azcapotzalco cuenta con una planta piloto tipo humedal que permite el tratamiento del agua residual proveniente de la cafetería de esta unidad. El diseño consta de tres secciones, siendo la última la que posee los organismos vivos que propician la descontaminación.
Ah, pero no solo los vegetales descontaminan el agua, porque ahora es posible hacerlo sin el uso de químicos. Sí, tal y como lo escuchan, por medio de la nanotecnología. profesores investigadores de la UAM desarrollaron lo que denominan nanotubos. Estos permitirán el tratamiento de aguas contaminadas principalmente con colorantes, detergentes, pesticidas, compuestos de benceno, cromo, fármacos y algunos solventes. Y con estas interesantes notas es como hemos llegado al final de esta emisión de Rostro Universitario. No te pierdas el próximo. Estaremos hablando de la biodiversidad en nuestro país.
Agradecemos con todo cariño al equipo de producción.
En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laurelena Padrón.
El guión a cargo de Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
La musicalización de Eréndira Salazar.
Araceli Alma Velázquez en la asistencia.
La operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz Connie Pasalagua.
Conducción de Jimena Camacho
y Sergio Alberto Bustos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.